en la mañana del espectador. Una pausa para el café.
Seguimos en la mañana del espectador, 24 minutos pasan de las 10. A pocos días de habernos traído de vuelta al penal y cuando nos permitieron intercambiar entre nosotros con la evidencia de que la dura dictadura se derretía y que volveríamos a las calles, las preguntas qué hacer y cómo nos acuciaban, porque seguíamos siendo animales políticos. Sería Engler quien recogería a cabalidad las nuevas tesis que los años de reflexión y de soledad habían hecho germinar con Sendic. Esta es una reflexión que pertenece al expresidente José Mujica. El senador la comparte en el prólogo que escribió para el libro El mensaje humano de Sendic. Sendic padre, para algún despistado que nos esté escuchando, y que valga la aclaración para los más jóvenes, sobre todo. No el actual vicepresidente, sino el líder de los cañeros, el revolucionario del MLN Tupamaros. El autor del libro es el también exguerrillero Henry Engler, que nos acompaña este viernes. Bienvenido, es un gusto tenerlo por aquí, en la mañana El Espectador con nosotros.
Bueno, para mí también es un honor poder estar aquí con ustedes.
Cuéntenos, Engler, está de vuelta en Montevideo, supimos que anduvo por Suecia, su segunda patria. ¿Cómo es su rutina durante el año? ¿Viaja con frecuencia?
Bueno, en general el viaje es cada 6 meses que estoy en un lugar y en otro, y la imagen que yo tengo es que salto de la computadora a un asiento ahí. Gracias al internet que puedo hacer prácticamente, bueno, reuniones y ver pacientes a través de internet, funciona muy bien. Como tenemos fibra óptica en el CUDIM.
Claro.
Y tenemos allá en Suecia también, entonces es muy sencillo la comunicación, compartir pantalla.
No se desconecta. Pero en los hechos vive a caballo, entre un país y otro.
Sí, es un poco así.
Bien, bueno, hoy nos ocupa el mensaje humano de Sendic. ¿Cómo surgió la idea de volcarlo en una publicación? ¿Y por qué ahora, quizá?
Sí, bueno, el asunto es que luego de las discusiones, no discusiones, sino cambio de opiniones que tuvimos con Sendic, cuando nos pusieron juntos, nos trasladaron a Libertad después del aislamiento. Uh-huh. A mí me vino el comandante de la unidad de Libertad a decirme que habían decidido ponernos de a dos, pero no dejarnos hablar entre todos. Entonces dijo que Sendic que había planteado estar conmigo, a ver qué me parecía a mí.
Fue decisión de él.
Y yo dije que me parecía muy bien. Entonces, de ese momento, bueno, que lo trajeron a Sendic, bueno, un poco ordenamos nuestras vidas y empezamos a hacer planes juntos. Hicimos montones de planes. Y uno de los planes era un día cristalizar este trabajo. Es el único plan que no cumplimos, que no habíamos cumplido, que se cumple ahora.
¿Y usted sentía la necesidad de dejarlo por escrito?
El trabajo, la parte central, porque hay una parte que es las discusiones nuestras, el cambio de opiniones, el llegar a cuál es...
La evolución, quizá.
Bueno, llegar al punto de qué es lo realmente importante en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que centra, lo que no debe cambiar en la vida del individuo, lo que debe guiar al individuo durante toda su vida? Y luego hay un episodio que yo relato de la fuga, cuando se produjo la fuga del penal, y luego un intercambio de cartas un poco dando el tenor de nuestra relación. Pero la parte esa primera, y luego, bueno, hay una serie de reflexiones mías que tienen que ver con el cerebro, el universo y la sociedad. Cómo la sociedad no puede extenderse más allá de la capacidad del cerebro humano. Y que esa limitante es lo que nos tiene que hacer ver de que nunca vamos a poder tener una sociedad que está por encima del cerebro humano o de lo que el cerebro humano permite, ¿no?
¿Y esto a partir de los diálogos que tuvo en Libertad?
Bueno, esto no es solo eso, porque hay dos cosas. Una que es esto, que es imprescindible, que es lo que discutimos con Sendic. Luego vi una proyección que es flexible de lo que uno puede hacer en política, en sociedad y todo. Pero la parte, digamos, ética no puede cambiarse, no puede transformarse, no puede modificarse. Y eso pasa siglo tras siglo, porque no es muy diferente de lo que plantean Sócrates, Buda, Jesús... Está el mensaje es ese.
Es lo trascendente.
Y es lo trascendente lo que no va a cambiar jamás. Luego vienen todas las especulaciones nuestras que son producto, eso de la sociedad, y eso es producto de mis estudios con la antimateria, ¿no? El encuentro con la materia, la antimateria.
Y de todos estos años posteriores de reflexión propia.
Sí, pero ese corazón, digamos, que es lo central, es lo que no había, estaba pronto en el año 87, yo se lo iba a llevar a Sendic, que estaba enfermo en París, y en la semana esa, que yo iba a viajar a París, falleció Raúl. Y yo nunca se lo pude mostrar al trabajo. Entonces quedó, es decir, yo lo mandé al trabajo para Uruguay y se perdió. Luego cuando lo volví a encontrar y lo volví a ver y vi que no había mucho para modificar de lo que habíamos
escrito. Así que no fue sujeto a una reelaboración, sino que es casi el original del 87.
Sí, yo saqué alguna palabra. Por ejemplo, después de reflexionar muchísimo, son 28 años de, claro, después de que... Yo había puesto amor revolucionario, y le saqué la palabra revolucionario porque el amor es revolucionario. Revolucionario es aquello que transforma las cosas en su esencia, que las cambia hacia otra cosa. Y ese es el amor.
Por definición.
Entonces no puedo decir que el amor y ponerle todavía revolucionario porque es revolucionario. Creo que fue la única palabra que modifiqué en el, pero es el mismo planteo del 87.
Bien, ¿cómo fueron esos días de intercambio con Sendic? ¿Cómo llega usted a esos 6 meses finales de prisión?
¿Cómo estaba yo?
¿Cómo estaba usted? ¿Cómo llega?
Bueno, yo había pasado por un periodo muy duros de alucinaciones mentales, donde escuchaba voces. Que me torturaban y me seguían torturando día y noche, me paraban el corazón, me daban choques eléctricos. Yo empiezo un proceso de tratar de parar los pensamientos que dura dedicado 150%, 4 años que estuve parado mirando una pared. Y cuando yo empiezo a detener los pensamientos, es cuando trato de que esas voces queden en una especie de telón, les meto como una especie de telón, aunque siento que están allí, no las escucho, pero siguen estando como con un barullo.
¿Y esto pudo hacerlo de la mano de Sendic?
No, eso es totalmente
es
aislado, esto es previo. Yo hago todo un proceso y bueno, hay un pastor mormón que trata de que yo reciba algún libro, y no me permitía ningún libro, y al final logra que me den el libro de Mormón, que lo leí. En determinado momento yo pensé, como veía que estaba acosado por voces, pensé, si yo me aferro a esto, que los mormones eran, me parecían personas extrañas a mí, pero no son locos, pensaba. Si yo sigo esto, tengo un asidero de algo que, bueno, gente que yo no conozco lo hace, pero que sé que no están locos. Entonces, si yo me aferro a esto, voy a poder combatir esta cosa rara que son las voces que están ahí detrás del telón. Entonces, empecé a leer el libro de Mormón y me hice mormón. A mi manera, además, porque interpretaba todo con una exageración digna de un talibán.
Digna así, después de haber estado 4 años mirando una pared.
Sí, sí. Entonces, cuando Sendic llegó, yo le dije, ¿sabes que soy mormón? Entonces me dijo así, ¿y eso qué es? Entonces se puso a leer el libro de Mormón.
¿Y él?
Lo leyó todo el libro de Mormón y me dijo, bueno, mirá, a mí me parece muy bien el libro este. Así que si vos hacés lo que está en el libro, nos vamos a llevar bien.
Bien, ¿cómo fue la convivencia con él?
Y fue muy buena, porque...
¿Era fácil?
No, ni él ni yo.
¿Después de tantos años de aislamiento?
Claro, teníamos manías, ¿no? Por ejemplo, Sendic, si había un papelito caído en el piso, ese papelito había que recogerlo. No soportaba que yo le cambiara los jarritos que teníamos de plástico para tomar agua. Entonces, ¿qué hicimos? Nos pusimos de acuerdo en qué le molestaba a él y qué me molestaba a mí.
Había que establecer reglas.
Teníamos que establecer reglas, aceptarlas y dejar de hacer cosas que al otro no le gustaba. Entonces estábamos como dos náufragos en una balsa. Entonces a mí me fastidiaba que él se levantara a las 4 de la mañana a preparar el mate y tomar mate con agua fría, porque no teníamos manera de calentarla. Mm. Entonces los ruiditos que hacía me fastidiaban. Entonces dejó de hacerlo. Bien. Y yo dejé de moverle los jarritos. Entonces también nos es decir, ponerse de acuerdo, por ejemplo, había un pedacito de sol que caía por la ventana, y bueno, él decía, bueno, en determinado momento tomo sol yo acá con el brazo, pongo el brazo, y en determinado momento lo pones vos. Aprendimos a caminar los dos juntos sin chocarnos en la celda, que era como el como eso del circo, del globo de la muerte, con las motos que van a toda velocidad y no se chocan. Ese tipo de cosas que parece absurda, ¿no?
Descabelladas, totalmente. Sí.
Y después teníamos un orden de estudiar, de discutir, y la parte de esta ética y moral estaba presente en el centro de todas las discusiones.
Sendik, ¿cómo llegó él? ¿Era el mismo Sendik de la clandestinidad?
A mí me parece que todos nosotros quedamos muy cambiados con el aislamiento, que no fuimos las mismas personas.
¿Pero tenía las mismas ambiciones, su pensamiento, seguía siendo el mismo?
Sí, seguía siendo, pero él tenía la flexibilidad y tenía una especie de intuición que no la tenía el resto de los tupamaros, digamos, que yo no vi en otros, de entender cómo un camino político se abría. Él, por ejemplo, inmediatamente que estábamos ahí, empezó a pensar, esto de la guerrilla se termina, se acabó.
A mirar más allá.
Empezó a decir, si hay una democracia, hay que trabajar sin cartas en la manga y apostar 100% a la democracia. Eso le causó problemas, porque había mucha gente que pensaba que, bueno, se había puesto reaccionario y conservador.
Claro. En esos días hablaron de la legitimidad y de la validez de las opciones que habían tomado.
Sí, sí, discutimos de todo, ¿no? Discutimos de todo, incluso de lo que aconteció durante la guerrilla, de decisiones que se tomaron equivocadas, del derramamiento de sangre. Hablamos de todo, absolutamente.
Es un tema
de todo, ¿no?
que está presente a lo largo del libro, ¿no?
Sí.
La violencia. ¿A qué conclusiones llegaron al respecto en esos días?
Bueno, hay una cosa, ¿no?, de que hay quizás dos formas de violencia que es muy difícil juzgar y criticar y decir es totalmente equivocada, ¿no? En el plano del individuo es cuando un individuo es atacado violentamente y se tiene que defender y tiene que usar de pronto una medida de violencia. Eso es muy difícil de criticar, ¿verdad?, o de juzgar de que hizo mal en eso. Lo otro es cuando una sociedad es agredida como sociedad y reacciona frente a una agresión utilizando la violencia. El problema es que la violencia tiene una dinámica propia que a nuestro cerebro le cuesta realmente casi lo imposible de controlar. El hecho yo voy a controlar mi medida de violencia es muy difícil.
Es algo mucho más primitivo que algo que se pueda medir, ¿no?
Claro, es muy difícil decir yo voy a ejercer un nivel de violencia que va a ser este y no voy a lastimar a alguien. Entonces el problema ese, viendo lo que está pasando en el mundo hoy y cómo a través de las guerras y las guerras y las guerras no se ha solucionado.
Por ejemplo, pensemos en Medio Oriente.
Por ejemplo, lo que está pasando, ¿sí? Lo que viene de los palestinos y los israelitas, que viene desde miles de años antes de Cristo, que se están masacrando entre ellos. Y esa violencia que ha llevado a una mejor armonía, a un desarrollo individual y de sociedades. Yo pienso que hay que llevar un cuestionamiento de la guerra importante, ¿no? Yo me pregunto, con todo este problema que tenemos en Europa, de la cantidad de gente que está llegando, refugiados, llegan prácticamente casi 1 millón de refugiados a Europa y se está creando una situación muy difícil, pero hay 8 millones que son refugiados dentro del país que no pueden salir porque no tienen recursos y no tienen casas y andan disparando dentro del país, y 4 millones que andan por ahí por Turquía y los alrededores. Entonces la causa, ¿cuál es? ¿Por qué, me pregunto yo, Estados Unidos y Rusia no se sientan y dicen paremos la guerra? Porque están atrás ellos de eso.
Volviendo a Uruguay y parados en el año 2015, ya en el tercer gobierno del Frente Amplio, ¿usted qué valoración hace de aquellos años finales?
¿Cuáles años finales, a ver?
De los años finales de prisión.
A mí me parece de que la prisión, habiendo sido espantosa, peor para algunos que para otras, dejó una enseñanza y desarrolló cualidades en algunas personas que los ha transformado en gente, luchadores sociales de mucho peso y prestigio. Entonces, lamentablemente, digamos, hubo que pasar por una experiencia determinada, pero sirvió, digamos, la parte personal de mejoramiento individual, que lo veo en gente que está hoy luchando socialmente y trabajando políticamente dentro del país.
Bien.
Y eso me llama la atención.
Engler, ¿se puede decir que este libro recoge el legado final de Sendic?
A mí me parece que recoge el cerno, lo más importante dentro del pensamiento de Sendic, porque después sobre eso se puede edificar cualquier tesis social, cualquier tesis política, pero sin eso es todo como masa sin esqueleto.
Henry Engler, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la mañana del espectador.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme.
La mañana del espectador. Vamos más allá de la información.